¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Quiero animarles a acompañarme en este estudio versículo a versículo del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. En la parte de más arriba, en mi Biblia, hay un título que dice La Revelación de San Juan. Algún hombre lo puso así, pero eso está equivocado. Lo que nos dice el primer versículo de este libro es precisamente la revelación de Jesucristo, no de San Juan. Esta es una de las claves de este libro. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y habla del futuro de Jesucristo. La palabra revelación en el original griego significa quitar el velo. La palabra Apocalipsis precisamente significa eso, develar. Hay algunas personas que dicen que el libro de Apocalipsis es un libro sellado. Pero créame, nada está más alejado de la verdad que esa expresión. El nombre mismo nos habla de una apertura a la verdad, el develar de la verdad. No es para nada un libro sellado, sino que es un libro que abre la verdad a los corazones y a la vida de aquellos que buscan la verdad. A través del libro de Apocalipsis, el personaje central es Jesucristo. Lo veremos cuando Él identifica a la iglesia, cuando Él inspecciona a la iglesia. Luego le veremos en el futuro, cuando regrese, para ser coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que tenemos aquí esa progresión. Es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, dice el texto, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que a través de este libro de Apocalipsis, un ángel irá guiando a Juan para develarle alguno de los misterios. Veremos los ancianos que hablarán con Juan, así como también el mismo Jesucristo. Juan está recibiendo esa revelación. En ella, un ángel lo guiará, los ancianos lo dirigirán, Jesucristo estará hablando con él, pero es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan sintió que su ministerio era este, el de dejar un registro de Jesús, y de allí todas las cosas que has visto, como dice el versículo 2. En el capítulo 19 de su evangelio, Juan dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Así que él escribió estas cosas en el evangelio para que usted pudiera creer que Jesús es el Mesías, y para que creyendo tenga vida por medio de Jesucristo, la vida eterna. En su primera carta él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto lo escribió en su primera carta en el capítulo 1, versículos 1 al 3. Así que el Evangelio fue escrito para que usted pueda creer que Jesús es el Mesías. Esta carta que hemos mencionado por último fue escrita para que usted pueda tener comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, lo que le trae a usted el gozo total. Luego, en el cuarto capítulo de su primera carta, la primera carta de Juan, él dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Eso dice en el capítulo 4, verso 14. Es que Juan siempre está dejando algún registro, siendo testigo, por supuesto, de lo que él vio, lo que escuchó, lo que él experimentó mientras caminó con Jesús, mientras Jesús estuvo aquí en la tierra. Una bendición se nos da en el versículo 3 de Apocalipsis, que usted puede leerla. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Sí, bienaventurado, es decir, muy feliz, muy dichoso por leer, por escuchar y por guardar, obedecer las cosas que están escritas aquí. Al leer, usted será bienaventurado, también lo será al escuchar. Pero lo más importante es cuando usted obedezca, usted será muy feliz, será bienaventurado. El tiempo está ahí al alcance de la mano, como hemos ya mencionado antes. La iglesia primitiva creía que Jesús habría de regresar en aquellos días, en aquella generación. Juan está escribiendo esto aproximadamente en el año 96 de nuestra era, y había rumores en la iglesia de que Jesús habría de regresar antes de que Juan muriera. Note usted, las cosas que deben suceder pronto, decía Juan, en este versículo que hemos leído. Aquí en el versículo 3 también dice, el tiempo está cerca. En realidad, como Pedro nos dice acerca de la segunda venida de Jesús, expresó, en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahora, también dijo Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón. Para Pedro es muy sencillo, él explica, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Usted puede buscar en la segunda carta de Pedro todos estos pasajes, si tiene el deseo después de terminar nuestro estudio. Dios está, por supuesto, allí revelando su paciencia, está mostrando que para él 1000 años es como un día como 1000 años. Dios, estando en el reino eterno, las cosas siempre las tiene a la mano, la eternidad está en su mano. Por eso cuando Dios dice el tiempo es corto, y los apóstoles registran esto, el tiempo es corto, nosotros decimos es tan corto que ha pasado 2000 años, nada más. Para Dios, un par de días. Realmente el tiempo es corto, porque dice un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Pedro nos explica esto diciendo, la razón por la que Dios está esperando es que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, procedan al arrepentimiento. Bien, llegamos al versículo 4, del versículo 4 al 8. Allí dice Juan, identificándose a él mismo, a las 7 iglesias que están en Asia. Nosotros sabemos, estimado oyente, que el 7 es un número que es utilizado generalmente en sentido simbólico en la Biblia, y a través del libro de Apocalipsis, este número 7 tendrá una parte, un rol muy importante. Usted verá 7 vasijas, 7 iglesias primeramente, 7 vasijas o 7 copas de ira que son derramadas, las 7 trompetas de juicio, a través de los 7 sellos. Sí, el número 7 es un número muy dominante, los 7 Espíritus de Dios, y así sucesivamente. En la numerología bíblica, el número 7 es el número de la plenitud. Usted tiene los 7 días que completan una semana. Usted tiene 7 notas musicales. La 8ª nota es nuevamente la primera de las 7. Y comienza así un nuevo nivel. Es el número de la plenitud. De esa forma, el número 8 es el número del nuevo comienzo. La plenitud está en el número 7. En el número 8, usted comienza de nuevo. es el número del nuevo comienzo. Resulta interesante que el número que se asocia con Jesús es el número 8, el del nuevo comienzo. Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios su segunda carta en el capítulo 5, verso 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el idioma hebreo y en el griego, cada letra tiene un equivalente numérico. Ellos cuentan con el alfabeto, es decir, con alfa, beta, gamma, delta. Estos son el número 1, 2, 3 y 4 en el griego. En el hebreo tiene alef, bet, gimel, dalet, que son los números 1, 2, 3 y 4. Sí, utilizan el alfabeto para numerar. Por eso, cada letra tiene un valor numérico. Usted puede tener la suma de los números de un nombre. Por ejemplo, el nombre Jesús. Sus letras suman 888. Como hemos mencionado, Jesús es el nuevo comienzo y el número 8 se relaciona con Jesús. Lo interesante es que cada nombre para Jesús, Cristo, Curios y demás, siempre son divisibles entre 8 cuando usted suma los valores numéricos de las letras de esos nombres. Ellos siempre son divisibles entre 8. Solo por una cuestión de interés, y no sé cómo comprender esto, pero cada nombre para Satanás, si usted suma los valores numéricos, siempre son divisibles entre 13. Ahora, ¿nunca se preguntó por qué el 13 es conocido en muchos países como el número de la mala suerte? Bien, es el número de Satanás en las Escrituras. Y siempre el nombre Satanás, Lucifer, cuando usted suma los valores numéricos, siempre da un número divisible entre 13. Así que el número 7, reiteramos, es el número de la plenitud. Cuando él le está escribiendo aquí en Apocalipsis a las 7 iglesias que estaban en Asia, evidentemente habían más iglesias que 7. Rodeadas están estas 7 por otras iglesias. Estaba la iglesia en Hierápolis, en Colosas, que Pablo también les escribió una carta. Hay una mención en las epístolas de Pablo a esa iglesia de Hierápolis. Habían otras iglesias por allí, pero fueron escogidas estas 7 para que usted pueda tener la idea de la iglesia completa, porque 7 es el número, reitero, de la plenitud. Así que escribe Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Es una descripción de Dios el Padre, es una descripción que se refiere a su atributo eterno, que es, que era y que ha de venir. Él es todo eso en el un solo Dios, siendo el Dios eterno. En el capítulo 4 del Apocalipsis, cuando Juan es llevado a la escena celestial y él ve el trono de Dios y los querubines cerca del trono de Dios, los querubines cantan y declaran: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, declarando el carácter y la naturaleza, los atributos de Dios. Sus atributos son eternos. Bien, tenemos los saludos de Juan, y aquí tenemos y del Padre, porque dice de los 7 espíritus que están delante de su trono. Como ya hemos mencionado, 7 es el número de la plenitud. Así que tenemos la plenitud del Espíritu Santo en la vida del creyente, en Jesucristo. Y volviendo atrás, y vamos al libro de Isaías, al capítulo 11, tenemos esta profecía acerca de Jesús, donde dice que saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Se da cuenta, mencionados allí los 7 espíritus de Dios, la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús, De esa manera, tenemos los siete espíritus que están delante del trono de Dios, o la plenitud del Espíritu delante del trono de Dios. El verso 5 dice, y de Jesucristo. Esto es interesante. Juan nos dice siete cosas acerca de Jesucristo. El testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vio siete cosas que se declaran de Jesucristo. Primero, él es el testigo fiel. ¿Fiel de qué? Él es el testigo fiel de Dios. Jesús le dijo a Felipe, en respuesta a su súplica, cuando él dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 8 y 9, usted lo puede leer. Sí, él es un testigo fiel del Padre. Si usted quiere saber cómo es Dios, cómo es el Padre, usted puede observar a Jesús y en él usted verá, comprenderá al Padre. Él dijo, el Padre y yo, uno somos. Sí, él es el testigo fiel del Padre. Jesús le dijo a los discípulos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Así como Jesús fue un testigo fiel del Padre, debemos nosotros ser testigos fieles de Jesucristo. Eso solo es posible a través del poder del Espíritu Santo. Es recién allí que podemos ser esos testigos de Jesucristo. No solo por nuestras palabras, sino con la vida misma. Que el modo en que vivo, evidentemente, es el testimonio más poderoso que puedo darle al mundo de Jesucristo. Así que Jesús es el testigo fiel del Padre. Pero también dice, él es el primogénito de los muertos. Vale decir, el primero que resucitó de la muerte con un cuerpo glorificado. Sí, hubo otro en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento hubieron otros que fueron resucitados de los muertos. Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Resucitó a Jairo, o a la hija de Jairo. Él resucitó a Lázaro de la muerte, pero resucitaron con el mismo cuerpo. Después tuvieron que morir otra vez. Jesús es el primogénito de los muertos en ese nuevo cuerpo, el cuerpo resucitado, el cuerpo de gloria, ese cuerpo que no muere jamás, el primogénito de los muertos. Él es el soberano de los reyes de la tierra, dice también allí. Cuando él regrese, sobre sus vestiduras estará escrita la declaración Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Él es el Rey sobre todo. Luego dice al que nos amó. Jesús dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 13, ninguno tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Él nos amó y puso su vida por nosotros. Al que nos amó, y porque Él nos amó, dice ahora, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Juan dice en su primera carta, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. En el capítulo 1, verso 7 de su primera carta dice esto. Sí, nos ha lavado, nos limpió de nuestros pecados con su propia sangre. Luego dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes, real y literalmente, porque es un reino de sacerdotes. Jesús es el Rey y nosotros somos también reyes y sacerdotes con Él. Esto evidentemente será lo que vivamos en la era milenial, cuando llegue ese reinado de Cristo, seremos un reino de sacerdotes ante nuestro Dios. Luego tenemos, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Quiero decirle, este es el término más fuerte que usted pueda utilizar en el idioma griego para eterno, por los siglos de los siglos. Amén. Luego tenemos la declaración, cuando Jesús le habla a Juan, Él le dice, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, Alfa, por supuesto, es la primera letra del alfabeto griego, Omega es la última letra de este alfabeto. Él está diciendo, yo soy el todo, soy completo, soy la A y la Z, podríamos decir en nuestro idioma, y todo lo que hay entre medio, la plenitud del Señor. Sí, Él es el principio y el fin, el comienzo y el final, el que es, el que era, el que ha de venir, Él es el Dios Todopoderoso.